101.5 Radio Federal, tu radio.
Vamos a soñar, es una canción. Tu verano, tu radio siempre más.
Este sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva. Escucha el programa del Chiqui Cueva para gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena este sábado. Escuche Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cueva.
Tenga cuidado con lo que escucha, no sea cosa que no.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo Sin Fronteras. Hoy le vamos a dedicar el programa al Trébol Rojo, ese estudio de grabación que emplazaron el tandilense Paolo Felice y el bolivarense Sergio Ramírez. Allí comienzos del 2010-2011 hasta la pandemia. Tenemos el testimonio de los chicos que van a ir contando cómo... Sobre todo Paolo, el inicio en Tandil, luego su trabajo en Buenos Aires y su llegada a Bolívar. Y Sergio Ramírez, hablando también de cómo se complementaba con Sergio. Obviamente vamos a estar escuchando músicas, bandas, solistas que grabaron en el Trébol Rojo. Mucha gente local, pero también de la zona. Así que comenzamos ya con el testimonio de Paolo Felice. En micrófono me estás diciendo que vos eras medio músico, qué sé yo, pero lo que más te atrajo fue la cuestión de grabación y producción y todo ese tipo de cosas.
Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, con el tiempo ya desde chico tocaba la guitarra, tenía la suerte de que ensayábamos en mi casa, entonces tenía un bajo, tenía una batería siempre en mi casa y grababa en un doble casetera, tocaba primero la batería, me pasaba el cassette a la casetera B, grababa la, tocaba el bajo y bueno, con lo poco que tenía me divertía muchísimo, casi toda la adolescencia te diría. Y sí, fui tocando y demás. Después ya me fui a vivir a Buenos Aires, empecé a estudiar grabación y postproducción.
¿Vos naciste en Tandil?
Yo nací en Tandil, sí. A los 20 años me fui a vivir a Buenos Aires. Y ahí ya dejé un poco de tocar bastante, te diría. Me dediqué a grabar y bueno, igual aprendí muchísimo viendo otros músicos, ¿no? Viendo los detalles sobre todo.
Pero viste, bueno, también grababas en algún lado, o sea, ¿grababas vos por tu cuenta o grababas en un lugar que, en un estudio de grabación que no era tuyo, digamos?
No, yo laburaba en un estudio de grabación que no era mío, que era de un conocido de Tandil que necesitó en un momento un asistente, un fin de año, me acuerdo, y fui, ponele 15-20 días. Yo era asistente de escenario primero de una banda, así lo conocí más a este amigo. Me terminó llamando para el estudio y arranqué a laburar un miércoles a la tardecita y tuve 2 semanas, todos los días fui. Hicimos 3 temas de una banda que, mirá, de invitado el segundo día fue Sarcófago, de los Ratones Paranoicos. Que como anécdota me queda que le quise afinar una Gibson 69 y el ingeniero me miró y me dijo, no la toques más porque se va a partir, y saben en la que nos metíamos. grabó, ahí fue miércoles, jueves y viernes. El viernes terminamos a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana empezamos con el disco Macabra Palidez de Mal Momento. Y nos llevó, ponele, 7 días más, una cosa así. Y ya ahí como que se terminó el año. Y después en febrero me llamó, me dice, che, mirá que hay un montón de laburo, si querés sumarte este año. Y empecé a ir todas las noches, era de 7 de la tarde a 3, 4 de la mañana, ahí en Flores.
Entrenamiento intensivo.
Sí, no, estaba buenísimo. Imagínate que mi preocupación pasaba por si la guitarra estaba afinada o si gustaba cómo sonaba, o bueno, ese tipo de problemas pasé a tener y estaba re bueno.
¿Era todo rock?
Y un 80, te diría, un 80%, sí, casi todo rock. Y ahí, bueno, fui conociendo un montón de gente que grababa, músicos. Empecé, no sé, ponele, íbamos a un ciclo que se hacía en el Teatro San Martín, que era, se llamaba algo así como Rock por un Peso, una cosa así. La entrada valía un peso. Y ahí, por ejemplo, conocí a Los Estelares, por decirte. Y aparte conocí a un montón de gente que estaba vinculada al arte, todas las ramas, ¿no? Y bueno, y empecé a asistir ahí, asistí al que venga, yo no tenía drama. Y algún fin de... grababa yo, pero bueno, ya a los 6 meses, ponerle una cosa así, algún laburito chiquito que por ahí ya los otros chicos que laburaban toda la semana grabando no querían, lo grababa yo, ponerle un domingo a la tarde, un sábado a la noche, bueno, y así fue todo el 2004 ya.
El testimonio de Pablo Felice, bueno, trabajando en Buenos Aires. Vamos a escuchar a Hernán Caraballo, que fue el primero que grabó en el Trébol Rojo. Y de hecho su primer disco, Golondrinas, se llama Hernán en guitarra y voz, Chiqui Chávez en flauta, quena y sicus, Diego Pérez en violín, bajo y coros, Juan Emilio Rusilo en batería y percusión, Felipe Reca y Martín Argüelles en charangos y Franco Esertier en percusión. Vamos a escuchar esta belleza que es Las Golondrinas.
Brasita negra que lustra la oscuridad, detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozan la inmensidad. Las tormentas se van, las nubes, un surco de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, 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 del fondo de la vida. De barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando los días se acorten bajo mi sombra y mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando.
Y después con el tiempo me fui quedando y terminé grabando discos enteros ahí. Ajá. En Fuera del Túnel, que se llamaba
Fuera del Túnel.
Sí, sí. Y ahí, por ejemplo, grabamos a El Matón Policía Motorizado, por ejemplo, digo, por hablar de algo más.
Sí, sí.
Pero bueno, ahí grabó, una vez lo grabé a Moyo, Ataque, grabamos ahí también. Ahí grabó Antihumano Ataque, pero yo todavía no estaba. No me acuerdo qué más decirte. Bueno, No Lo Soporto, una banda que era de unas chicas, sí, apadrinada, sí, por Cerati, que en ese momento estaban, no sé hoy, capaz que no, les perdí el hilo, pero...
O sea que te codiabas con gente muy importante.
Y no sé, pero para mí era muy difícil. Era, sí, sí. Y ponele, me acuerdo que grabamos a Tres de Corazón, un grupo colombiano que se vinieron a Argentina a hacer el disco, lo produjo Mariano Ataque. Entonces estaba ahí, estaba bueno porque el backline de que conocí, viste, qué sé yo, grabar guitarra base con una Gibson Les Paul, dos JCM 800, perdón, y microfoneado al estéreo, cada guitarra y eso doblarlo, y bueno, estaba, sonaba como todo genial, viste. Y después de eso, ponele, me fui a Obra, nos fuimos a ver Ataque, ponele. Y fuimos con, digamos, que vas como invitado, está buenísimo, ves la antesala y demás, que yo si no, no la conocía, ¿no? Y bueno, y como esa, no sé, ir al programa de Badía, ponele, me pasó. Estábamos grabando una tarde así, che, vamos que tengo que ir a grabar el programa de Badía en concierto. Vamos, yo iba a todos lados, imagínate que no tenía...
O sea que hiciste primario y secundario de universidad, de sonido, en ese estudio.
Sí, 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 sí. Yo era... Me encantaba ir, la pasé muy bien, muy bien. Muchísimo, muchísimo tiempo y delegué otras cosas por... Pero bueno, porque a mí me gustaba y me... Era lo que... Con una banda de amigos que mira, ahora justo el guitarrista y bajista tocaron en en el festejo de los 30 o no sé cuántos años de Cielo Puede Esperar Ataque, tenía una banda llamada Boas Teitas, y a ellos les hacía sonido en vivo también. Entonces así conocí, ponele, no sé, hice sonido en el Teatro de Flores, en el de Colegiales, que ahora es Vorterix, en el microestadio de Racing. Entonces, bueno, estaba buenísimo. Sí, estaba buenísimo.
¿Por ella qué edad tenías?
No, ahí tenía 24, 25, 23, ahí, esos años fueron. Capaz que 26 también.
¿Y hasta qué edad estuviste en Buenos Aires laburando?
Yo creo que 27, 28, más o menos. Sí, por ahí. Sí, sí.
¿A esa edad terminaste la etapa en Buenos Aires, digamos?
Yo creo que sí. Sí, ahí lo que pasó... A la distancia por ahí lo veo más claro. En ese momento no lo vi, no, nadie. Me parece que lo vio fue Cromañón. Que, viste, fue más fácil.
Y un punto que
solo veníamos de laburar 5 personas, 18 horas por día, sumando los 5, ¿no? Todos los días, de lunes a lunes, hasta en un mes sin tener laburo.
Sí,
todo. Sí, porque se suspendió el rock. Fue más fácil suspenderlo. Que fue lo que hizo el gobierno de la ciudad en ese momento. Lo suspendió. O sea, no se podía tocar más en ningún lado. Me acuerdo que shows grandes, y tocaban en Capital, olvídate, era imposible, me acuerdo.
No me acuerdo, diciembre 2000 o diciembre 2001.
No, más. Callejero, cuando fue Cromañón.
Sí.
No, creo que fue 2005.
2005.
Sí, 20 años hicieron.
Yo lo que me acuerdo es que fue. 30 de diciembre.
Sí, 30 de diciembre de 2005 fue. Sí. Mira, el primero de enero a la noche tocaba Sucia Roca, que era una banda que nosotros la estábamos grabando en ese momento. Y bueno, pasó lo que pasó en Cromañón. Pero eso fue un punto de quiebre, porque de que las bandas toquen todo el tiempo pasaron a que sea cada vez más difícil, y bueno, se demonizó el rock también, viste, bueno, un montón de cuestiones que hace 20 años, pero bueno, sí, la viví, y fue, ahí fue un punto de quiebre bastante importante.
En Sin Fronteras estamos recordando el nacimiento y el desenvolvimiento de el Trébol Rojo, y Paolo Felice nos está contando su preámbulo, digamos, cómo se preparó para luego llegar a Bolívar y interactuar en la ciudad junto a Sergio Ramírez. La Caravana Reggae fue otra banda que registró en su disco en el estudio del Trébol Rojo, fue en el 2012. Hicieron 4 temas propios, que son Bye Bye Babylon, Llamando a la Razón, Solo Tú y Me Enseñaste. Ahí estuvieron Walter Badano y Nicolás Terrera en guitarra, Álvaro Damiano en saxo, Gustavo Zapettini en trompeta, Juanchi Vicente en trombón, Matías Ruiz en bajo, Agustín Esprovieron en batería, Mauricio Álvarez en percusión, Carlos Negro Zurra en voz y Roberto Papaleo en teclados. Estamos escuchando y vamos a escuchar completo el primer tema del disco de la Caravana Reggae, que es Bye Bye Babylon. We'll be right back.
¿Y por qué Bolívar, Pablo?
Yo me vine a Bolívar porque tenía la mitad de mi familia acá o más. Tenía mis dos hermanos y mi viejo. Tenía acá la mujer de mi viejo, bueno, toda su familia. Y me vine a laburar acá, sí, vine para acá. Yo en ese lapso que te conté antes de que viví en Capital, tenía algunas cositas, una compu. Algo tenía que fui comprando y demás, pero era como muy difícil equiparse en ese en ese momento. Era muy difícil comprar micrófonos y demás cuestiones porque era muy costoso, ¿viste? No tenía mucho equipamiento y después ya una vez estando acá, capaz que fue, no me acuerdo exactamente. Ya me había traído algunas cosas de Buenos Aires, como te decía. Compré algunos detallecitos y cosas que faltaban, pero bueno, siempre el problema del lugar físico, ¿viste?
Vos ya tenías en mente de armar algo, obvio.
Sí, o sea, era como inconscientemente, yo era lo que me gustaba hacer en ese momento, no, me encantaba. Es más, me grababa yo un montón a mí mismo, porque cuando yo vine a vivir acá no conocía a nadie. Casi nadie. No, iba a recitales y eso, pero no conocía a nadie. Después, con el tiempo que más o menos empecé a grabar no sé qué, grabé el disco de Hernán Caraballo, el primer disco que hizo Hernán, que son como 14, 15 canciones, y ahí empecé a conocer un poquito más de gente. Hernán, mirá, ahí lo conocí a Sergio Ramírez, estaban grabando las bases en Zoom, me acuerdo. Y no, lo fui a visitar, digamos, a chusmear un poco, a compartir la grabación. Y después grabamos todos los overdubs ya en un lugar que yo alquilaba, que yo vivía. Una habitación la destiné para eso. Y ahí hicimos con Hernán todos los overdubs de ese disco. Lo conocí a Sergio y a partir de ahí me parece que fue que decidimos poner un estudio con Sergio.
Claro, Sergio por su lado también él grababa.
Claro, en casa, claro. Y ahí como que decidimos armar el Trébol Rojo y justo el amigo Navarrete tenía un espacio físico que nos podía alquilar, por así decirlo. Y bueno, y ahí lo armamos ya un poquito más lindo, ¿viste? Ya compramos 12 pies de micrófono.
¿Vos ya estás hablando de ahí en Brown?
En la avenida Brown, sí. Uh-huh. En ese momento que lo armamos ahí. Y ahí, bueno, intentamos darle la mejor forma que nos saliera, dar lo mejor de nosotros en ese momento. Uh-huh. Y ahí, bueno, ya grabamos no sé cuántos proyectos, pero hicimos un montón. Hicimos un montón, grabamos a Sandra Santos y la Trova, a Johnston, a Londic, a Los Salvadores, a los hermanos Flores de Deró, a Oveja Negra de Deró, Templares de Deró. Ponele, en un momento, Templares de Deró quería hacer un disco en vivo. Desarmamos todo, armamos todo en Deró y grabamos el disco en vivo, por ejemplo. Un re laburo, pero teníamos unas ganas, bueno, tiempo, ganas, energía. Grabamos el disco en vivo en The Rock, que después se hizo un video con eso. No sé qué.
La Fábrica de Ritmo.
La Fábrica de Ritmo, grabamos ahí también.
Fue un
montonazo de música. Sí, un montón. Y me acuerdo que usamos todo el estudio porque eran un montón. No me acuerdo, después en un momento nos fuimos de ahí porque el canal local dejó de funcionar ahí y yo creo que nos fuimos a lo de Edu Reale, que nos prestó un pedacito ahí de la sala de ellos
ahí en la Mitre.
Sí, ahí en la Mitre también, y ahí también seguimos haciendo.
Los Jinetes del Surf
no.
A veces manejaba Pepo.
No lo grabé yo, no tuve el gusto. Y bueno, y ahí seguimos también haciendo otras producciones. Ahí grabamos, ponele, a Los Borbotones, que cantaba ese Sánchez. No me acuerdo qué más, pero todos los artistas que yo por ahí te nombro, no todos, pero gran mayoría, capaz que al año volvían a grabar otra vez, o a los dos años. Entonces como que se repitió varias veces el mismo artista.
Sí, era como que tenían, entre comillas, una clientela que, o sea, le grabaron, le gustó y, bueno, obviamente se quedan ahí.
Sí, 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 sí. Ah, ADN, después grabé un disco de ADN, también, que son como 12 o 15 canciones, no me acuerdo. Pero también estuve un tiempo largo.
¿Y ese primero?
Sí, que ahí... Sí, ese, el primero. Que ahí lo empezamos en mi casa, era un despelote, pero bueno, hacíamos todo lo que podíamos con tal de grabar, de dejarlo registrado. Y después seguimos en otro lugar, si la casa de mi viejo lo armé en un momento también, y seguimos ahí, pero siempre con ese el lugar físico como problema, porque nos digamos que estamos mudando todo el tiempo, ¿viste? Y...
¿Ahí ya seguías con Sergio?
Sí, sí, nunca dejamos de... Sí, 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 siempre siguió yendo y seguimos compartiendo. De hecho, ahora las cosas mías las tiene la gran mayoría. Así que, bueno, y esa fue también, sí, fue una etapa... No sé, hacíamos locuciones, en un momento hicimos algún comercial de radio también. No sé, sí, locuciones que después capaz que se reproducían en vivo, cosas que tenían que ir grabadas, las hacíamos también. No, buenísimo. Siempre fuimos ahí metiéndole.
Vamos a escuchar a Londik, que en 2013 grabaron un EP con tres temas y al año siguiente presentaron Mira al Cielo, el álbum debut con 9 temas. Ahí estuvo, por supuesto, Pablo Felice, Sergio Ramírez y la participación de Juanchi Vicente, Hernán Caraballo, Chiqui Javier Chávez y otra gente. Mira al Cielo, el tema que le da nombre al disco, es una de las grandes canciones de Londik, una balada potente que incluye una parte de rapeada idea de Gonzalo Fredes, vocalista de la banda en ese momento. En el disco la grabó Nacho Garín y luego se hizo cargo Sebastián de la interpretación. Así que ahí vamos con Londik, Mira al Cielo.
Caminos podrás encontrar. escuches mi confesión. Hay una voz que habla en mí y no es mi voz. Cada latido apaga el ruido, tiene el don de conectarme a los caminos que mi mente cerró. Abrazo árboles, ellos son mis hermanos. Tomo conciencia de su fuerza cuando apoyo mis manos. Mi regalo es el viento y su vaivén. Ese verde está verde y todo alrededor sonríe. Estoy bien, contengo la respiración. La energía me recorre y deja su canción. Cantamos juntos y eso me pone feliz. Puedo volverme entre las flores una flor de lis. Dejo fluir, hey, hey. Y todo el universo entra en mí.
Y el domingo 11 de agosto del 2013, en un Bolívar convulsionado por las PASO, luego de las 18 horas, los integrantes de la Fábrica del Ritmo ingresaban al Trébol Rojo para grabar su disco El Callejón de los Tambores. Por supuesto que ahí estaban operando en ese momento Pablo Felice y Sergio Ramírez. Una tarea bastante importante porque, ustedes saben, conocen la Fábrica del Ritmo, tienen muchos integrantes y muchos instrumentos, así que bueno, pero salió lindo y estamos escuchando uno de los cuatro tracks que se grabó, que es el de Merengue. Fábrica del Ritmo sonando desde su disco El Callejón de los Tambores, grabado en el Trébol Rojo. Y vamos a escuchar ahora a Sergio Ramírez, a a ver cómo se encontró con Paolo y cómo se manejaban en la tarea en el estudio.
Bueno, el encuentro con Paolo, yo a Paolo me lo cruzo a través de Ariel Navarrete, que bueno, lo conocía por cuestiones de que el padre tenía la distribuidora enfrente de su casa y bueno, como interesado en el audio, eso, se juntaron y bueno, fue él quien me lo presentó. Y yo venía haciendo, más allá de lo de, en ese momento estaba más tocando que con las cuestiones técnicas, pero bueno, sí haciendo algún sonido en vivo. Y grabaciones también, pero bueno, en forma mucho más casera y rudimentaria, que si bien tenían lindas herramientas, pero no tenían comparación con lo que estaba manejando Paolo ni con los conocimientos de él. Así que cuando nos empezamos a juntar fue una cuestión de transmisión de conocimientos. La verdad que estuvo bueno, al menos a mí me sirvió muchísimo. Fue mucho aprendizaje el primer tiempo. Según mi punto de vista, creo que nos complementábamos muy bien. La mayoría de las veces hacíamos la división de los laburos como ingeniero y asistente. A veces yo oficiaba de ingeniero, pero las menores veces, más que nada cuando por ahí agarraba algún laburo mío o alguien tenía confianza en mí, entonces los grababa yo y Paolo me asistía. Pero bueno, el 90% de los casos era al revés. Paolo, que bueno, la tiene más que clara con todo lo que es Pro Tools y las herramientas digitales, y si bien tiene todos los conocimientos en cómo microfonar y todo eso, yo lo que tenía la experiencia del vivo y la rapidez y la resolución de la rapidez en resolución de problemas. Eso es algo que por ahí nos complementamos mucho. Pau por ahí tiene mucho conocimiento, mucha experiencia y es muy muy hábil con lo que es la técnica de grabación propiamente y bueno, de Pro Tools y demás. Y yo lo que aportaba era eso, era el tema del conexionado, y bueno, cuando había algún problema, que algo no pasaba, algo no funcionaba, el tema de la resolución rápida, encontrar el problema lo más rápido posible para poder seguir con el laburo rápido.
19 y 126, confrontación con un NN.
El testimonio de Sergio Ramírez, trabajando en el Trébol Rojo. Vamos a escuchar a ADN, que grabó en el Trébol Rojo en el 2018 en Las Tolderías de la Esquina, que es el primer disco de ADN. Juan Pablo Moura en bajo y voces, Iván Zurbero en batería, Franco Campo en guitarra y voz. Músicos invitados, bueno, las voces de Graciela Zagardoy, El Barquito de Papel, Mario González en guitarra, Juan Manuel El Pollo Arroyo, Leo Sendín, Carlota Martínez, Rodolfo Campo y mucha gente, voz en castellano de Santos Vega Padre, por ejemplo. Todos los arreglos de guitarra y de punteo fueron de Juan Pablo Moura. Y vamos a escuchar el tema que le da título al disco grabado en el Trébol Rojo, que es En las Tolderías de la Esquina.
19 y 126, confrontación con un NN que está en una plaza.
Forma de actuar. las tolderías de la esquina.
Un año antes que grabara ADN, Los Salvadores en su segunda etapa, que estaba compuesta por Salvador Agustoni, Nico Holgado y Lolo Landamuro, grabaron en el Trébol Rojo, por supuesto, un EP que contiene tres temas: Todos en Contra, Iván Volca y Un Lugar Sin Ley. Un año después, Los Salvadores tocarían en la Ciudad Azul en octubre, Rock Bar, compartiendo escenario con Invierno Floreado, de una banda que contaba con Bernardo Lupo en batería. Ahí van Los Salvadores, Un Lugar Sin Ley.
Yeah.
En Sin Fronteras, las bandas que pasaron por el Trébol Rojo y grabaron monitoreados por Paolo Felice y Sergio Ramírez. Ahí pasaban Los Salvadores. Y un poquito antes, en el 2013, grabó el cuarteto Illoston, ese cuarteto que se formó en octubre del 2009, que contaba de Los Pagos de Bolívar, Nico Holgado en guitarra y Lorenzo Blandamuro en batería, de La Madrid, Nicolás Vitale en bajo y voz, y de Olavarría, Mauro Fabi en saxo. En el 2013 grabaron este disco que se llama Illoston. Illoston, ese 2012, fue elegida como la mejor banda en el Bolívar Rock. Vamos a escuchar completo esto que está sonando de Illoston, que es Rock y Magia.